Si les interesa seguirlo.
Oye, ¿sí? Tú que estás lleno de preguntas, acá te las puede contestar alguien.
A ver.
Un experto, el doctor César Busto, infectólogo de la Universidad de Los Andes, que ya está con nosotros al otro lado de la línea, Matías.
César, muy buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Hola, César.
Hola, buenas tardes, Matías y Josefina. Muy bien, lo primero que me gustaría decirles es que no soy experto en nada. Pero feliz te respondo todo lo que sé.
Pero doctor, usted sabe muchísimo más.
Muchísimas gracias entonces por esta conversación. Que le vaya muy bien. No, ¿cómo no va a ser experto en nada? Muy experto.
Infectólogo total.
Sí, no se me da ingeniería a tirar el suelo. Pero lo llamamos porque justamente queremos ver.
La enfermedad nos ha enseñado que debemos ser humildes. No deben andar por ahí de experto de nada, porque todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas.
Eso es verdad. Cambio, nosotros somos expertos en todo. Sí. Todos los días aquí, lo que nos ponga el tema, nosotros expertos. Fútbol, experto. Vacuna, experto. Sí. Pero ya, esto se aprende con el tiempo, tranquilo, César, ya va a llegar a
algún día va a ser experto, ¿no?
Tan chanta como nosotros.
Algún día seré como usted.
Algún día será experto.
Vamos adelante, ¿no? ¿De qué vamos a conversar hoy?
¿Cómo ve, hablando bien en serio y se agradece el humor, pero cómo ve esta curva de casos nuevos y de contagio y de positividad que empieza a ceder levemente? Estamos muy arriba todavía tenemos un rezago muy complicado y así va a ser por 2 semanas al menos en las UCI con camas muy, muy, muy ocupadas. ¿Cómo está viendo usted este momento?
Mira, la pregunta es muy interesante porque debe ser respondida en perspectiva y tú mismo la respondiste en la parte final de tu pregunta. Una cosa es la positividad de test y, como decía Josefina hace un momento, de acuerdo a eso, la tasa de positividad que se saca de acuerdo al número de test realizados, que es el universo de PCR realizadas, ¿ya? Eso es una cosa. Pero esta enfermedad, todos los casos, por ejemplo, que tenemos positivos de hoy, no son casos que se hayan infectado ayer, son casos que se infectaron hace una semana, hace 10 días, algunos hace 14. Incluso de los ingresados, hay gente que se infectó, lo pasó prácticamente como un resfrío, no tuvo ninguna complicación, se terminó su cuarentena y después de eso empezó con una complicación. Por lo tanto, no puedes coger los números, no puedes tomar los números que salen, por ejemplo, el lunes y el jueves y compararlos entre sí, porque no hay tiempo. Ya, esto es un evolutivo. Lo que estamos viendo de números nuevos representan el contagio de personas de aproximadamente hace 10 días atrás. Por lo tanto, hay un desfase. No es que hoy estemos mejor. Es que en el conjunto de días que han transcurrido, en los últimos días, se ha infectado menos gente. Eso es lo que te quieren decir los números. ¿Me sigues lo que te digo?
Sí, pero no hay otra forma que pensar, o sea, que son los números de hoy, porque no hay una forma de ir prediciendo, ¿o sí?
No la hay. Y de hecho, cada previsión que tú has visto, yo he visto previsiones de todo. La primera que vi, me acuerdo cuando todo esto empezó hace un año, y empezó en Europa, era la previsión de la América del Imperial College en Inglaterra. Sí, sí. Y esa previsión era muy dura y todos creíamos, no, esto no va a llegar a ocurrir. Bueno, la realidad fue peor que esa primera previsión, ya, sobre todo para Europa, porque ellos hicieron una previsión para Inglaterra y para Europa. Nosotros, ¿qué hemos tenido hasta ahora? Tenemos una campaña de vacunación que ha sido tremendamente exitosa, o sea, en América Latina, lejos, exitosísima, y muy exitosa en comparación con los países que tienen acceso a vacunas, ¿ya? Tenemos un programa de registros que es impresionante, que no lo tiene nadie más, pero al mismo tiempo no logramos bajar los números. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Es que las vacunas no funcionan? ¿Es que los programas que se nos están diciendo no funcionan? ¿Es que tenemos variantes raras dando vuelta que a las vacunas no le hacen nada? ¿Ya? Porque esas son las preguntas claro. habituales, ¿ya? Entonces la respuesta frente a eso es, mira, hay que partir del siguiente hecho. El SARS-CoV-2 no tiene, en este momento, tratamiento específico. No hay un fármaco que diga, este es el fármaco para curar el SARS-CoV-2. No lo existe. Por lo tanto, la única medida que tenemos para enfrentarnos contra el virus es la prevención. Y se prevé de dos maneras. Una, limitando la circulación del virus, que es lo mismo que decir limitar la circulación de personas, porque el virus no se transmite solo. Todo infectado y enfermo está infectado y enfermo porque alguien infectado o enfermo lo contagió, no hay otra, ¿ya? Y la segunda medida preventiva grande es la inmunización. Si nos encerramos todos en nuestras casas y dejamos de circular todos un mes sin vacunas puestas, el virus va a volver y va a volver a hacer un tercer o cuarto pic. Si nos vacunamos todos, pero mientras nos vacunamos, la gente sigue circulando como si no pasara nada, la circulación del virus no va a caer. Me sorprende mucho, por ejemplo, que se habla ahora de que a partir de hoy en Francia no se usa mascarilla, que a partir de la semana pasada, unos días, Bélgica no se usa mascarillas, hay cosas igual Dinamarca.
Pero en Estados Unidos tampoco.
Espérate, no, déjame terminar. Entonces, ¿pero qué es lo que no te cuentan? Que Francia, para poderse quitar la mascarilla hoy día, ha estado casi 3 meses de cuarentena en casi los 14 distritos grandes a nivel nacional. El Gran Paris ha estado cerrado. El toque de queda empezaba a las 7 de la tarde. Entonces, no me digas, y porque sí, porque ellos tienen menor proporción de personas vacunadas. Ya, tienen menor proporción, pero tienen menor cantidad de virus circulantes. Cuando ellos estuvieron en, como nosotros estamos ahora, con las camas críticas así a reventar, que había que pasar pacientes de una ciudad a otra, e incluso mudarlos a algunos hospitales de alemanes, los que estaban en frontera con Francia, tuvieron que tomar una medida extrema, que fue cuarentena total. Y llevan así más de 2 meses. Y eso ha permitido la disminución de la circulación, la disminución de la infección de personas, mientras avanza su campaña de vacunación. ¿Nosotros qué hemos hecho? Vacunar. Y algunas personas piensan que porque están vacunadas y tienen un carnet que dice que están vacunadas, tienen chip libre para ir y hacer lo que les da la gana. Entonces, obviamente no hay correlación.
O sea, ¿usted sería partidario quizás de esta idea que tiene el Colegio Médico de este cortocircuito? ¿Cortocircuito? ¿Qué? ¿Cortocircuito epidémico?
No, yo no estoy diciendo eso. Tu pregunta es simplificar mucho.
No, le estoy preguntando.
Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque el documento, y esto lo digo a título personal mío, yo como infectólogo, ese documento habla de muchas cosas. Y una de las cosas que dice es que el virus se puede erradicar. Estamos delante de un virus que se transmite por vía respiratoria, que no es comparable con otro tipo de virus que se transmiten desde otro punto, desde otra forma. Primero. Segundo, estamos delante de un virus que muta. Y estamos delante de un virus al cual lo estamos sometiendo a una presión de vacunas que recién llevamos 5 meses desde que se está inoculando, 6 meses a finales de junio. Entonces, no sabemos en este momento si este virus es erradicable o no. Todo lo que vemos alrededor aquí en el mundo nos hace pensar que este va a ser un virus que se va a quedar endémico, que claro, no es un virus erradicable.
Como la influenza,
entonces,
¿no?
Efectivamente, pero la influenza tiene una particularidad. La influenza es estacional. ¿Qué significa eso? Que vuelve cada otoño, cada invierno, viene la influenza y hace su pic.
¿Hay algún otro como este, César? ¿Hay algún otro virus endémico que sea del año completo o no?
Por supuesto, todos los virus respiratorios, todos los rinovirus, todos los adenovirus, todo el virus sincicial respiratorio está casi durante todo el año, pero hace el pic en otoño todos los años, justo antes de invierno, es el predecesor, por ejemplo, de la influenza. Pero todos los otros virus, los enterovirus, los coxsackie, todos los que nos causan gastroenteritis a los adultos y a los niños, son virus, pero así están todo el año. Lo que pasa es que como son tan habituales, no nos preocupamos y porque no nos provocan lo que tenemos ahora. Pero hay otros virus que son efectivamente estacionales. ¿Cómo se comporta la influenza? Entonces, este virus lo que está demostrando es que aguanta todo el año, da igual si hace frío o hace calor, entonces lo tenemos siempre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tener una gran masa de población inmunizada para que el virus en números en circulación endémica sea tan bajito, lo más bajito posible, que permita que sean César. Cifras manejables.
César, estamos con César Busto, infectólogo y académico de medicina de la Universidad de los Andes, en Santiago. César, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que ya están en etapa de vacunarse? Incluso personas que pronto van a tener a hijos en edad de vacunarse y han decidido no hacerlo. Me gustaría que le dieras una respuesta científica.
No hay ningún estudio. Mira, primero hay que comenzar, antes de darles una recomendación, lo primero que hay que decirles es que yo entiendo el motivo por el cual ellos han decidido tomar la decisión de no vacunar. Y es porque esas personas realmente están convencidas de que las vacunas tienen algún elemento tóxico o nocivo, o para ellos, o para sus hijos, o que están relacionadas con enfermedades autoinmunes que se pueden desarrollar en el futuro. Ese es el verdadero motivo para las personas intelectuales que de verdad han tomado la decisión intelectualmente. Frente a eso, a esas personas que lo han estudiado y lo han pensado, yo les respondería directamente que no existe en la actualidad ningún estudio de cohorte, o sea, ningún estudio como en su tiempo fue el Framingham para enfermedades cardiovasculares, que haya hecho seguimiento de personas que hayan recibido vacunas de distintas plataformas en el pasado para que en el futuro se los pueda asociar ni con enfermedades autoinmunes ni con enfermedades neurodegenerativas. Entonces, no existe base científica que sustente que colocarse una vacuna ahora, más adelante te va a acarrear algún problema inmune u oncológico. O sea, esa es la principal respuesta. Y lo segundo es que si uno se acuerda de lo que ocurría hace 100 años, 80 años, la expectativa de vida de las personas a nivel mundial era de con suerte 50 años. ¿Por qué? Porque se morían de enfermedades infectocontagiosas prevenibles. Las vacunas son una gran revolución. Las vacunas permitieron disminuir la mortalidad infantil, que los niños no se mueran de difteria, que los niños no se mueran de coqueluche, o sea, que el tétanos no matara a las guaguas recién nacidas o a sus madres. No sé qué es peor, la verdad. Entonces, César, es impresionante. Sí. Y que no nos muriéramos de gripe todos por influenza. Claro. O sea, es que es inadmisible que alguien no se quiera vacunar.
César Bustos, infectólogo y académico de medicina de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias, César. Muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias a los dos por la invitación y que tengan buena noche.
Chao, igual.